Ante todo, buenas tardes a nuestros medios que están siempre acompañándonos en nuestra institución. En el día de hoy nos está acompañando un gran amigo que es de la casa, el señor Carlos Echepare, que de la segunda está visitándonos para hablar sobre el tema de mercados agrícolas. Por lo tanto, eso lo voy a dejar con él para que puedan hacerle todas las preguntas que quieran. Bienvenidos.
Bueno, Carlos Echepare, ¿cuál es la actualidad del sector en estos días?
Bueno, como decía la Presidenta, para mí es un gusto estar con ustedes. Primero y agradecerles que estén aquí conmigo. Para mí, yo me siento en la casa, en Ramallo, vengo todos los años. La situación, evidentemente, muestra un cambio. Un cambio que tiene que ver a partir de la modificación del gobierno el 10 de diciembre pasado, la asunción del nuevo gobierno, que evidentemente se siente más a gusto con el campo de lo que se sentía el gobierno anterior. Es un gobierno que evidentemente tiene políticas mucho más amigables para el sector. Sin embargo, lo que no podemos desconocer es que la reinserción de la Argentina en el mundo, a partir de este cambio de política interna, encuentra al mundo en una situación muy distinta a la que teníamos hace 3 o 4 años atrás, en donde el famoso viento de cola que supimos tener y que tanto de alguna manera nos permitió subsistir a pesar de las políticas internas que no eran las más favorables, ya no existe más. No podemos decir que hay un viento en contra, porque tampoco sería lógico plantearlo de esta manera. Cuando hablábamos de viento a favor, hablábamos de una situación excepcional que en algún momento se iba a terminar. Y evidentemente se terminó y ahora estamos trabajando en un mercado normal. Y un mercado normal con precios que no tienen absolutamente nada que ver con aquellos. La soja de $600 no la vamos a ver por un tiempo largo. Y estamos viendo una soja que está en $350 en el mercado internacional y que podría haber estado más baja de no haber sido por los problemas climáticos que tuvo la Argentina y el hemisferio sur en su conjunto a principios de este año. Y que al productor argentino con el 30% de retenciones le significa un ingreso de $250 o $260 con otros costos. Entonces, este año es muy particular porque este 2016 todavía estamos trabajando con precios nuevos pero con costos viejos, pero ya para lo que es la campaña 2016-2017 la ecuación va a cambiar.
Carlos, hace un año y medio atrás estuvo aquí presente y hablamos sobre lo que era la soja, la gran cenicienta. ¿La quita de las retenciones en otros cultivos va a permitir llegar a la rotación que tanto se pregona o aún estamos lejos de eso?
Los primeros datos que tenemos de la nueva campaña, con una soja que mantiene el 30%, en donde muchos están supuestamente enojados porque Macri no quitó los 5 puntos que teóricamente había que quitar en este momento, te sigue demostrando que la rotación está lejos. La caída que se prevé en la superficie de soja, que habrá que ver si se concreta finalmente, habla de 300.000 hectáreas menos, 300.000 hectáreas menos en 20 millones de hectáreas, insignificante. Lo importante para destacar es que a pesar de esta pequeña caída que va a haber en soja, el maíz va a crecer mucho más, es decir, el maíz va a recuperar superficie, tal vez 600, 700, 800 mil hectáreas más. El trigo ha recuperado superficie, el girasol ha recuperado superficie. Es decir, lo que está claro es que las políticas anteriores, más allá de que no favorecían la rotación, estaban haciendo estaban provocando una disminución de la superficie global. Este año vamos a tener probablemente una superficie récord en cuanto a total sembrado y sin embargo la soja no va a caer tanto, lo cual no deja de ser importante también, ¿no? Porque te demuestra que con el productor responde rápidamente al único incentivo que tiene, que es el precio y la rentabilidad. Y en este caso la soja sigue teniendo una rentabilidad interesante a pesar del 30% de retenciones, porque el contexto internacional para la soja es más favorable que lo que ha sido para el trigo y el maíz. Es decir, el trigo y el maíz han sido castigadas por una recuperación muy fuerte de la producción mundial. La soja, en donde la Argentina es un jugador importante, al haberse perdido parte de la cosecha del hemisferio sur a principios de este año, motivó una nueva disminución de stocks y eso le permite a la soja todavía sostenerse en precios interesantes.
Quiero preguntarle, ¿no?, en esto, el atraso cambiario que reclama el sector industrial, ¿en cuánto implica el campo y obviamente cómo lo ve usted en perspectiva para lo que queda del año y el año próximo, ¿no?
A ver, primero, lo del atraso cambiario es muy discutible, ¿no? Lo que probablemente estemos planteando tanto el sector industrial como el sector agropecuario, que también de alguna manera está viendo que el tipo de cambio no es el que pensábamos, es un problema de competitividad, que es distinto. Es decir, el tipo de cambio es uno de los elementos de la competitividad. Lo que pasó en la Argentina es que La eliminación del cepo, que yo creo que fue la medida más importante que tomó este gobierno, sobre todo para nuestro sector, inclusive más allá de todo lo que implicó la quita de retenciones y la eliminación de las limitaciones a la exportación, que por supuesto había que hacerlo, pero me refiero, el impacto de que hoy el campo tenga un tipo de cambio igual que el resto de la economía, es muy importante. Y eso tiene que ser valorado en su justo término. Ahora, respecto a si está atrasado o no está atrasado, eso tiene que ver, insisto, con una cuestión de competencia. Si yo no puedo exportar, todo el mundo dice no puedes exportar porque el tipo de cambio está bajo. Y yo creo que no pasa tanto por ahí. Si bien es una parte menor del problema, creo que lo más importante es los costos tan altos que tenemos en la Argentina. Cuando yo muevo la mercadería tengo que pagar un costo infinitamente más alto del que paga Brasil o del que paga Uruguay o del que paga Chile o del que paga cualquier país del mundo. Hoy tengo el combustible más caro del mundo, por ejemplo. No tengo la infraestructura para el transporte, no tengo la infraestructura para el almacenaje necesario. Tengo una conflictividad sindical que me encarece el costo de la logística. Tengo compromisos gremiales que encarecen el costo de la logística. Es decir, hay un montón de cosas que hacen que la Argentina hoy no sea competitiva, no es el tipo de cambio, porque si fuera el tipo de cambio, lo que tenemos que pensar es que cada vez que se ajusta el tipo de cambio, se ajustan los costos y vuelvo a estar en la misma situación que estoy hoy. Entonces, yo lo que necesito trabajar es en ajustar los costos. También la presión impositiva, por supuesto. Ahora, todo eso va a llevar mucho tiempo y ese es el problema que está teniendo la Argentina hoy. Por eso, me parece que acertadamente el presidente Macri tomó la decisión de recostarse, si se quiere, sobre el sector que más rápidamente le puede dar respuesta, que es el campo. Ahora, el gran interrogante es si el campo solo puede. Es decir, hoy, en las condiciones que está el país, yo creo, y lamentablemente, el campo solo no va a poder. Entonces hace falta el acompañamiento de otros sectores. Y también creo que el presidente Macri se está dando cuenta de eso cuando le hace este reclamo a los empresarios. Es decir, aquel sector que supuestamente lo iba a apoyar y de hecho pretendía el cambio y lo ayudó a llegar al poder, da la sensación que es el que menos lo está ayudando. Y me refiero a los empresarios de la industria que no tiene que ver con el sector. Y ese me parece que es el principal problema.
¿Por qué cree que no se da eso?
Bueno, digamos que no es nuevo esto en la Argentina, ¿no? Yo les digo a los productores en la charla, cambió el gobierno, nosotros somos los mismos. Y en tanto, y eso involucra a todos. Y me parece que ahí está el principal problema. Ahora estamos planteando dos caminos, ¿no? Uno, el supuesto éxito o no del blanqueo, que estamos viendo que está teniendo un éxito limitado y esperemos que sea hacia el final la cosa mejore un poco. Y por otro lado, la inversión, la famosa inversión extranjera que va a venir. Yo en los dos casos tengo dudas. Respecto al blanqueo, bueno, es una decisión que tendrá que tomar cada uno en función de la confianza que pueda tener en el futuro. Pero también está vinculado a lo que es el inversor. ¿Por qué no viene el inversor extranjero? Se preguntan muchos. Y yo diría, la pregunta no es esa. Yo diría, ¿por qué no viene la inversión argentina? Si la inversión argentina no viene, ¿por qué estoy exigiendo al extranjero que venga? El extranjero va a mirar, la inversión productiva me refiero, no la inversión financiera. ¿El extranjero qué va a mirar? Y primero, ¿qué hace el argentino? Y si el argentino no invierte en su país, ¿por qué va a venir el extranjero a invertir? ¿Por qué el extranjero va a tener más confianza que nosotros? Eso es muy difícil que pase. Entonces, me parece que por ahí viene la bronca de Macri con los empresarios, justa, me parece. Pero también, de alguna manera, y acá voy a ser crítico, pecar de ingenuo. Porque si creíamos que porque simplemente cambiaba el gobierno, todos los argentinos nos íbamos a transformar en nacionalistas y fantásticos y buenos, me parece que era no haber visto la realidad.
Para irnos un poquito al mercado, el trigo, el área de trigo se ha sembrado muchísimo más, también pasa con el tema de maíz, sin embargo, en estos dos cereales es muy difícil conseguir un buen precio de harina y más a futuro, las calidades tendrán mucho que ver, y con respecto a maíz, sobra maíz en el mundo, y bueno, ¿qué va a pasar de acá hacia adelante con respecto a los productores?
Con respecto al trigo, el problema de calidad este año fue muy grave. Y de hecho hoy tenemos muy mala calidad en la harina, lo notamos hasta en la panadería cuando vamos a comprar el pan y la propia panadera te dice la harina que me están dando es una harina mala, pero bueno, suponemos que eso va a mejorar con la introducción de la nueva cosecha que ya está en el norte empezando y que bueno, pero cuando llegue el trigo de calidad, que es el trigo digamos de la zona típica, ¿no? Eso se va a subsanar. Lamentablemente el precio del trigo hoy no está siendo el que uno esperaba que fuera porque sigue habiendo distorsiones en el mercado provocada de las prácticas anteriores y provocada de que hay un fenómeno de cartelización que de alguna manera aún se mantiene. Va a llevar su tiempo, pero yo calculo que en el transcurso del 2016, 2017 esto se va a acomodar. en el caso del trigo.
En lo que hace al maíz,
con lo que hace el maíz, claro, el tema del maíz, yo estoy más preocupado porque, como bien decís vos, hay mucha oferta en el mundo. Y si yo voy a producir este año 7, 8 millones más de toneladas de maíz y mi pretensión es volcarlo al mercado mundial, voy a tener precios muy malos. Porque si bien como productor no soy el más importante, como exportador estoy ocupando el segundo o tercer lugar peleándolo con Brasil ahí. Entonces, si yo vuelco en un comercio mundial de 150, 160 millones de toneladas, 7 millones de toneladas más, es importante. Por lo tanto, yo debería pensar a dónde, qué voy a hacer con ese maíz. Y bueno, debería agregarle valor. Y para agregarle valor necesito un consumo interno fuerte. Y también me preocupa que hay sectores del consumo interno que no están bien. Es decir, los tambos, inclusive la propia producción porcina, la producción de aves. Si bien ha habido alguna recuperación de la producción porcina estos últimos días, también de los tambos estos últimos días, la situación no es floreciente. Y yo no tengo, bueno, los mismos filotes en algún momento están pasando una situación complicada. Si yo no logro que esos sectores se recuperen, va a ser muy difícil que me traccionen más consumo. Y yo lo que necesito es que traccionen consumo, no solo por una cuestión de mayor volumen, sino porque necesito que haya competencia con la exportación para conseguir la mercadería y que eso genere una fortaleza en el precio. El fenómeno que se dio este año con el maíz no es un fenómeno que se va a repetir el año que viene. Este fue un fenómeno absolutamente inesperado, como se llaman, como dicen algunos economistas, el cisne negro. El cisne negro apareció este año porque la Argentina vendió mucho maíz al exterior de manera anticipada, se demoró la cosecha, había que cumplir con los embarques, no estaba el maíz y entonces los exportadores pagaron más precio del que habían vendido el maíz, es decir, trabajaron a contramargen, cosa que no era habitual. Yo te aseguro que el año que viene no va a volver a pasar eso.
Claro. Y la energía, ¿no?
¿Perdón?
Como alternativa, digo,
bueno, ahí tenés otro ejemplo de lo que la Argentina debería estar trabajando hoy, y lamentablemente creo que no se está trabajando lo suficiente para producir energía. ¿Por qué? Y porque tenés un gobierno que, así como de alguna manera le apuesta al campo, también le está apostando, entre comillas, a un sector que es el petrolero. Y el sector petrolero tiene un lobby muy fuerte hoy en el gobierno, y no está dejando que se desarrolle adecuadamente todo el tema de la energía a partir de productos alternativos, como pueden ser los biocombustibles, y eso está en algún problemita. Ahí tenemos algún cortocircuito, ¿no?
Se me pregunto por qué hay dos o tres plantas que están ampliándose, que están invirtiendo.
Pero la idea debería ser apuntar a eso, pero me parece que en eso el gobierno todavía está un poquito demorado. Evidentemente el lobby petrolero es fuerte para que eso no se desarrolle demasiado. Por eso tenemos el precio de los combustibles tan altos, con el petróleo mucho más alto.
Tenemos a Shell haciendo presión todo el tiempo.
Sí, no creo que sea solo Shell, hay otras más. Pero está claro que hay un lobby fuerte para que eso no se desarrolle.
No es nuestra zona, pero el productor de trigo, ¿qué debe hacer con el trigo que se cosecha?
Ahora esperarlo lo más posible para no salir a venderlo, porque si lo sale a vender ahora va a seguir produciendo una baja del precio del mercado, porque no hay demanda internacional por ese trigo.
Gracias.
A ustedes.